Hoy Dios nos concede esta hermosa bendición de podernos reunir a esta hora para darle a Él también la honra, la gloria y la alabanza. Y siendo las 6:30 de la tarde, desde este lugar de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, le deseamos que la bendita paz y la gracia de Cristo Jesús sea con toda la iglesia. Vamos, hermanos, a meditar en un momento en las palabras que escucháramos del apóstol de Jesucristo en su carta que él enviaba a la iglesia para bendición de cada una de nuestras almas. Y hemos de recordar, hermano, en sus palabras, un tema que será, hermano, basado en la gratitud que debe de haber, hermano, en el pueblo santo del Señor. Dice así, para la honra y gloria del Señor. En este día, en el que Dios me concede un año más, quiero iniciar agradeciendo a Dios por la vida que me da. Lo primero que hice al abrir mis ojos al nuevo día fue agradecer al Señor mi vida, la satisfacción más dulce y el consuelo más sólido es el agradecimiento a mi Dios. Así se presenta mi corazón agradecido ante el trono de Dios, dándole gracias, expresando un testimonio público y solemne de que todo lo tengo en el amor de Dios. Sea para la honra y gloria del Señor. Pueden tomar su lugar y el Señor, hermano, sea quien nos asista en esta bendita tarde en el nombre santo del Señor. Nos hemos de seguir alegrando, hemos de seguir gozándonos en la bendición que Dios permite a toda la iglesia esparcida en diferentes lugares, porque ha llegado a nosotros esta hermosa bendición de poder escuchar las palabras del apóstol del Señor, que en su carta tan extensa, tan grandiosa, encontramos, hermano, múltiples consejos, múltiples observaciones de las cuales hemos de aplicar en nuestra vida espiritual para servicio de nuestro Dios. Pero el punto que hoy hemos de recordar en esta tarde es acerca de la gratitud que el apóstol del Señor mencionaba en su carta. Y nos decía él en su hermosa carta que en este día que el Señor le concedía un año más, él quería iniciar agradeciéndole a Dios por la vida que me da, decía él. Vemos en el hombre de Dios la gratitud que siempre ha manifestado en todo momento, dándole gracias al Señor y aprovechando cada oportunidad, cada instante y más cuando Dios nos da la vida. Cuando Dios nos permite este tiempo, hermano, para estar sobre la faz de la tierra y que se llega a ese instante que cumplimos un año más de vida. Qué hermosa gratitud manifiesta el apóstol del Señor. Y nos hablaba de su situación, hermano, de esos instantes en que él abre sus ojos. Y lo primero al abrir sus ojos, porque así son los hombres de Dios, así son los hombres justos en su vida, apenas abren sus ojos y no empiezan, hermanos, a pensar qué van a hacer, qué van a obrar, cuál es el trabajo del día, qué les espera. No, los hombres justos al abrir sus ojos, al ver que están en un nuevo día, solamente es para expresar gracias, Señor, por la vida que me das. Esto es satisfacción. Decía él, es la satisfacción más dulce, una satisfacción agradable que se experimenta, hermano, al darle gracias al Señor. Y el consuelo más sólido que puede haber es el agradecimiento a mi Dios. Qué hermosas palabras, qué hermosa enseñanza nos trae, hermano, el Espíritu de nuestro Dios. Algo que nosotros también, de cada cosa que vamos viendo y analizando, lo debemos de aplicar también en nuestra vida, porque nos está hablando, hermano, a la iglesia del Señor, para que cada uno de nosotros lo tomemos siempre como una enseñanza de cómo, hermano, debemos proceder delante de nuestro Dios, para que también nosotros siempre, al abrir nuestros ojos cada día, agradezcamos al Señor la vida que Él nos da. Decía Él, así se presenta mi corazón agradecido ante el trono de Dios. Así se presenta mi alma agradecida ante el trono del Señor, dándole gracias y hoy expresando un testimonio público y solemne. Porque no solamente lo hizo en esos instantes que Él despertó, sino también nos manifiesta a nosotros expresando como testimonio lo que Él hace, lo que Él obra, lo que Él lleva a cabo. Una expresión, hermano, dando un testimonio público, pero también solemne, también de respeto, porque tiene que ver con lo que Dios hace con nosotros en la vida que Él nos da, pero también lo que hacemos con Él, dándole gracias respetuosamente, porque de Él viene la vida para cada uno de nosotros. Y decía, hablando de ese testimonio público y solemne, expresaba el apóstol y decía que todo lo tengo en el amor del Señor. Que si algo tiene, es porque Dios en su amor lo da, en su amor lo manifiesta, en su amor que tiene, hermano, a su elegido, a sus siervos. En ese amor, Él les concede todas las cosas, todas las peticiones y todos los deseos que hay en su corazón. Decía también, haciendo una reflexión en cada uno de nosotros, no me acuerdo de Dios solo cada año. No me acuerdo de Dios cada año, no. Decía él, aprendí a hacerlo cada mañana. ¿Cuándo, hermanos? Ah, entonces no le dan los siervos de Dios gracias al Señor cada año que les concede de vida, hasta el año. No, nos está hablando de lo profundo de su corazón, las vivencias que Él tuvo, lo que Él llevó en su vida desde pequeño. Y dijo Él, aprendí. ¿Qué cosa? Porque esto se aprende. Y nosotros también debemos, ¿de qué cosa? Debemos de aprenderlo. Hermosa enseñanza. Dijo Él, aprendí a hacerlo cada mañana por la vida que Él me concede. Decía también en su carta, en sus palabras, aprendí a agradecer a Dios por el alimento que tres veces al día me da. ¿Por qué más se le da gracias al Señor? Su siervo lo hace, nos lo está manifestando, expresando públicamente, sí, pero también para traer una enseñanza a la iglesia, una recordación, ¿verdad? Que seamos imitadores de los hombres de Dios, que nosotros también en nuestra vida y en nuestros hijos siempre aprendamos, hermano, a agradecer a Dios por el alimento que tres veces nos da. Aprendí también, decía, a agradecer a Dios el techo que me cubre, no importando cómo sea, hace una aclaración, porque a Dios se le agradece por el techo que nos cubre, sea de cemento, sea de láminas, sea de cartón, o en cualquier circunstancia de pobreza, de necesidad, pero habiendo un techo que me cubre, es motivo de darle gracias a nuestro Dios. Nos lo recalca el apóstol del Señor. Siempre reconozco su favor bendito cuando cuida la vida de mis seres queridos. ¿De qué más agradece el apóstol del Señor? En el cuidado que Dios hace de nuestros seres queridos, nos está hablando de otro motivo más en el cual debemos de darle gracias al Señor, porque cuidó a tu compañera, a tu compañero, a tus hijos, a tus hijas, y de todo debemos de agradecerle al Señor. Sería ingrato, dijo, si no reconociera que está conmigo en cada momento. ¿Cómo sería? Sería ingrato si no lo reconociera, porque más bien a cada momento el Señor está a su lado. Como también, hermano, infunde en nosotros esa confianza, ese ánimo y esa fe, para que esa confianza tengamos de que Él siempre está a nuestro lado y que siempre debemos de darle gracias al Señor. Seguía diciendo el varón de Dios en su carta: ¿qué podría darle en compensación por todos los beneficios recibidos? ¿Qué se le puede dar al Señor por todos los beneficios recibidos? ¿Habrá algo, hermano, monetariamente, o en un gran sacrificio, hermano, que de veras pague? No. Este ha sido siempre el cuidado y el pendiente de los siervos de Dios: ser agradecidos. Decía el hombre de Dios David en el libro de los Salmos: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Lo hablaba, lo expresaba. Se preocupaba, veía que Dios lo había rodeado de tantos favores, de tantas bendiciones, de tantas misericordias, que en él había un cuidado, una preocupación cada mañana, y le decía al Señor: Señor, ¿qué haré para pagarte? ¿Cómo podré hacerlo? ¿Cómo te puedo pagar todos tus beneficios que has hecho para conmigo? Que debe de estar en nosotros siempre, como en los siervos de Dios, como lo está en el apóstol del Señor, siempre en ese cuidado, hermanos, de corresponderle al Señor en todos sus beneficios. ¿Y a cuáles beneficios se refería el rey David? Que no fue él el mismo que dijo, hablando del Señor: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Que no fue el que reconoció: Él es el que sana todas tus dolencias. Que no es el que reconoció que Él rescataba nuestra vida del hoyo. Que no fue el que dijo: Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. Digno es el Señor entonces de ser agradecidos con Él. Sí. Pero ya no solamente vemos lo del rey David. Decía el apóstol de Dios en su carta que hablaba en este día: ¿cómo agradezco sus favores sin olvidar uno solo de ellos? ¿Sin qué? Porque no se deben de olvidar los favores del Señor. No. Decía el siervo de Dios: ¿qué gracias y alabanzas serán suficientes para agradecer debidamente la bondad y la misericordia de mi Padre? ¿Qué alabanzas serán suficientes? ¿Qué puedo decir de esta alabanza? Es lo que más engrandece a Dios. Habla preguntando, cuestionando, para que tú y yo también lo analicemos, ¿verdad? ¿Qué gracias y alabanzas serán suficientes para poder engrandecer debidamente su bondad y la misericordia, decía él, de mi Padre? Por tantas dádivas preciosas, decía su apóstol, gracias sean dadas a mi Dios. Bendito y alabado sea su santo nombre. ¿A qué dádivas preciosas se estaría refiriendo el apóstol? Decía el apóstol Nazón en sus enseñanzas: todos los siglos ha sido nuestro Dios y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Desde tu trono donde estás sentado, dijo el apóstol, extiendes tus cuidados en todo momento. ¿Sí, hermano? Porque dice su palabra: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Donde yo estoy, dijo su siervo, Él está conmigo. A eso se refiere, a las cosas que no, hermanos, se deben olvidar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios, decía él, jamás se aparta de mí. Día y noche va conmigo. En los lugares más severos donde me encuentro, ahí no se ha separado ni un momento de mí. Se aparta el Señor de nosotros cuando estamos en lugares severos, lugares duros, lugares difíciles. No, te lo dice su santo apóstol, jamás se aparta de mí. ¿Lo ha dejado solo? No, ahí el Señor está a su lado, como también estará a nuestro lado en todo momento. ¿Día y qué? Día y noche. El Señor no duerme. No es como los dioses de los hombres. No, nuestro Dios día y noche está con su siervo y está con su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. No se ha separado ni un momento de mí. Estamos viendo las cosas a las cuales Él se refería. Cuando estoy triste, dice su siervo, Él me hace feliz. Bendito sea el nombre del Señor. Hay momentos que llega la tristeza y no te lo está escondiendo el siervo de Dios, no. No, porque es un hombre verdadero, sincero, que muchas veces nos ha hablado de lo profundo de su corazón y nos ha manifestado lo que hay en él, cómo piensa y lo que habla. Pero ve lo que dice: cuando estoy triste, porque llegan momentos tristes a los siervos de Dios, como lo llegarán a todos nosotros, sí. Pero qué hermosa confianza, qué seguridad. Cuando estoy triste, Él me hace feliz. He logrado triunfos porque Él me los ha conseguido. ¿A quién reconoce que le debe los triunfos? ¿A quién reconoce que le debe las victorias? Y ha logrado muchos triunfos. Sí, en su trabajo ministerial, en sus giras, y aún estando, hermano, donde Él se encuentra, de ahí trabaja. Ahí está, hermano, siempre guiando a su iglesia, diciendo que debemos, hermano, conducirnos en la palabra de Dios, aconsejándonos, orientándonos en el servicio que la iglesia de Dios presta al Señor, porque es nuestro guía espiritual y de Él recibimos consejos en cuanto a la dirección espiritual de la doctrina. ¿Y le ha dado triunfos? ¿Ha habido bautismos? ¿Ha habido promesas de Espíritu Santo? Bendito sea el nombre del Señor. Triunfos que Dios le ha dado a su ungido. He tenido victorias porque Él ha sido quien las ha logrado. Cristo me lleva en sus brazos y nunca me deja. Sí, dice en su carta, sí, Dios mío, Padre bendito de las misericordias, Dios de todos los consuelos. ¿Dios de qué? Dios de todos los consuelos. ¿Qué hay que Dios no venga a consolar? ¿Qué situación puede presentarse en el hombre? ¿Qué situación se presenta aún en el hombre de Dios que Dios no venga a consolarle? ¿Hay algo que para Él sea difícil? ¿Hay algo que para el Señor no pueda? No, no, el Señor todo lo puede. Cantamos en una alabanza y decimos, todo el Señor hizo por mí. Por eso yo no dejaré, no solamente de amarle, sino no dejaré de darle la gratitud que a Él corresponde. Porque todo, todo lo ha hecho por mí. Dios de todos los consuelos, que curas mis heridas. Cuando el enemigo me hiere, que me consuelas cuando el enemigo me humilla. ¿Llega el enemigo? ¿Cómo llega a todos? ¿Llega aquel espíritu contrario? Y dice su siervo, cuando el enemigo me hiere, me lastima en las cosas que hace, en el dolor que le provoca. No solamente, hermanos, a él, sino a la iglesia santa. Pues cuando eso viene, cuando llega el enemigo con sus a causar heridas, hay alguien que está a su lado y que le consuela. ¿Qué hace? ¿Le consuela? De eso está hablando el siervo de Dios, de su excelsa gratitud que hay en él por todo esto que el Señor ha hecho, hace y seguirá haciendo con él. De eso es de lo que él le da gracias al Señor. De eso es lo que agradece a Dios todos los días, y en especial en el día que el Señor le concede un año más de vida. de ese Dios, dice, que me fortalece cuando mi enemigo hace desfallecer mis fuerzas. ¿Qué hace el Señor? Ahí está, para consolar, para ayudar, para fortalecer. Para eso son nuestras consagraciones también que hacemos, donde le pedimos al Señor, fortalécelo, ayúdalo, cuídalo, bendícelo. ¿Y qué hace el Señor? Ahí está el Señor a su lado, consolándolo, ayudándolo. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice y expresa él: Dios mío, fortaleza mía. Dios mío, ¿fortaleza qué? Fortaleza mía. Sigue diciendo el apóstol del Señor en su carta: es mi obligación principal saber que tú eres el autor de todos los bienes que gozo y que solo de tu mano los recibo. Fíjate cómo piensan los hombres de Dios. ¿Es mi qué? ¿Por qué agradece? ¿Porque lo forza el Señor? ¿Porque le dice tienes que ser agradecido? No, no. Los hijos de Dios, como los siervos de Dios, no necesitan que se les diga deben de ser agradecidos. No, en su corazón nace la gratitud. ¿En su corazón qué? Nace la gratitud como un regalo de Dios, como una dádiva divina. Por eso él dice, es mi obligación, lo siente él, de lo suyo, de lo profundo de su corazón, es mi obligación principal saber que tú eres el autor de todos los bienes que te gozo y que solo de tu mano los he recibido. Todo lo que los hombres tienen, los hombres de Dios tienen, reconocen, hermano, un dador. Porque toda dádiva, todo don perfecto, todo regalo, ¿de dónde viene? De Dios, de lo alto. Sí, hermano, no es de los hombres, ni es por los hombres. No, Él es el autor de todos los bienes. ¡Qué hermosa enseñanza! Estamos recordando hoy en esta tarde para la gloria de nuestro Dios. ¡Qué hermosa incitación estamos recibiendo! Tomando como ejemplo el actuar y la vida de los siervos de Dios. Para que así como ellos obran, así como ellos piensan, así también nosotros lo hagamos. Todo lo que visteis, todo lo que oyes también de mí, dicen ellos. ¿Esto qué? Esto haced. Hermosa enseñanza que nos lleva a la gratitud a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos da la razón. Sigue diciendo en su carta, porque Dios es quien alumbra mi espíritu. ¿Qué hace Dios? Es Dios quien alumbra mi espíritu, dijo. Es Dios también quien mueve mi corazón. ¿Qué más? Dios en él, hermano, alumbra su espíritu. Por eso vamos caminando seguros bajo la dirección de un hombre de Dios, con la seguridad de que la luz de Cristo está en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién lo mueve? ¿Los hombres? No. ¿Quién le dice haz esto, haz aquello, haz lo otro? Ahora haz así. ¿Quién? Es Dios quien mueve su corazón a las buenas obras, al servicio, a la entrega, sí, al consejo, a la dirección espiritual, a la misma gratitud. Bendito sea el nombre del Señor. Dios dijo, dirige mis pasos. ¿Qué más? Dios dirige mis pasos. Yo voy caminando, dice Él, donde Él me lleva, donde Él quiere que vaya, ahí voy. Donde el Espíritu de Dios le manifiesta que vaya, ahí, hermano, va Él adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso exclamaba y decía, Dios mío, toda la tierra está llena de tu misericordia. ¿Toda? ¿Dónde voy? ¿Sí, hermano? ¿Dónde vamos? ¿Vemos la misericordia de Dios? Al lugar donde vayamos, allá hay un Dios que me da de comer. A cualquier parte del mundo donde vaya, Dios me provee un techo que me cubra. A donde vaya, donde esté, recibo los alimentos que Dios creó, hermano, cuando formó la tierra. Lo que llevo puesto, lo que tengo, todo lo que disfruto, aún la sabiduría que Dios les da a los hombres para beneficiarnos de la tecnología y de todas las cosas que hay. ¿A quién le voy a dar gracias? ¿A este científico? ¿Aquel hombre que brilló en el mundo y propició esto para beneficio del mundo? No, hermano, no. Hay un Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios glorioso al cual tú y yo servimos. Y ese Dios es el que llena de su misericordia toda la tierra. Materialmente. ¿Y también qué? Porque hasta en lo espiritual. Su misericordia, de esa misericordia está llena toda la tierra. Sí, hermano, lo vemos cuando llegamos a diferentes lugares, cuando nos toca visitar a los hermanos en distintos lugares, vayamos al país que vayamos, ahí está la iglesia del Señor, ahí está la misericordia de Dios en esa parte de la tierra. Y si vamos al otro lado del mundo, ahí está la iglesia del Señor, ahí está la misericordia espiritual de Dios. Así es que en lo material y también en lo espiritual, la tierra está llena ¿de qué? De sus beneficios. Allá pone Dios los medios, allá un templo para que yo vaya y le adore y le sirva. Allá uno y otro lugar donde llego, allá está un lugarcito donde adorar a Dios, donde alabar y bendecir su nombre. Bendito sea el nombre santo del Señor. Hermosa palabra que estamos analizando, llena de virtud en la inspiración de Dios en su apóstol para cada uno de nosotros. ¿Sí, hermano? Se nos está hablando de la gratitud. Recordando, hermano, las primeras palabras que el apóstol de Dios plasmara en su carta. Y estamos, hermano, tomando ese primer, hermano, consejo que la iglesia del Señor observa en esta tarde. Hablamos de la gratitud como una de las virtudes que caracterizan a la iglesia del Señor. Porque esta iglesia, hermano, le caracterizan las virtudes que tiene. No una, sino muchas. Y una de ellas es la que es la gratitud, siendo una de las que caracterizan a la iglesia del Señor. Los hijos de Dios jamás olvidamos ni debemos de olvidar los momentos trascendentales que hemos vivido. Los hijos de Dios, ¿no debemos qué cosa? No debemos olvidar jamás esos momentos trascendentales que hemos vivido en el pueblo del Señor, como cuando bajamos a las aguas del bautismo, como cuando recibimos el Espíritu Santo, como cuando participamos de las santas cenas, como cuando participamos de la intercesión apostólica y muchísimas más bendiciones que Dios nos da en lo espiritual y también en lo material. ¿Sí? Hechos que están marcados en la amada iglesia del Señor. ¿Están qué? Están marcados. ¿Verdad que no nos olvidamos cuando nos bautizamos? ¿Verdad que no nos olvidamos que recibimos un día el Espíritu Santo? ¿Verdad que no nos olvidamos de esos momentos tan hermosos donde hemos disfrutado bendiciones de Dios? Cuando venimos a llorar a este lugar y cuántas veces Dios nos ha consolado. Sí. Hechos que están marcados en la iglesia del Señor. Hechos que marcan la continuidad de las bendiciones que traen consigo el elegido de nuestro Dios. Así es, hermano. Hechos que están marcando esa continuidad, porque no para. No, en la iglesia del Señor nadie para. Su apóstol no para, la iglesia, dice un canto, va marchando a la celeste Sión, guiada por un apóstol. En ningún momento nos hemos sentado a descansar, en ningún momento nos paramos a ver qué sigue. No, apenas estamos terminando algo y ya sabemos qué sigue, qué viene, qué falta. Sí, hermano. Hechos que marcan la continuidad de esas bendiciones que trae consigo el elegido de Dios. Y su pueblo sigue beneficiándose de ellos. ¿La iglesia qué? ¿La iglesia del Señor qué? Sigue beneficiándose de ellos. El pueblo del Señor sigue beneficiándose de estos favores espirituales. Hoy también la iglesia del Señor es enseñada e incitada a manifestar su gratitud a Dios. ¿Sí, hermano? ¿Por qué? Porque hay muchos que, hermano, beneficios. Hay muchos favores. No estamos hablando solamente de las cosas pasadas, de años atrás, no, de tiempos pasados, no, porque cada día son nuevas sus ¿qué? Sus misericordias. Estamos siendo enseñados e incitados por el apóstol del Señor a manifestar nuestra gratitud a Dios por todos los beneficios que de Él se reciben. Y también la iglesia manifiesta su gratitud a Dios por su bendita elección. Somos enseñados a mostrar nuestra gratitud primeramente a nuestro Dios y a Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Pero también la iglesia del Señor debe mostrar siempre su gratitud, hermano, hacia la bendita elección. Los cantos de elección que se entonan en ciertas ocasiones especiales de alegría y de júbilo, como lo son en este día también, es un reconocimiento de gratitud a Dios. ¿Qué es esto? Es un reconocimiento de gratitud a Dios, porque a través de ella Dios nos sigue abarcando en su grande misericordia. ¿Sí? A través de la elección. ¿Qué hace Dios? Te abarca, me abarca. Nos sigue protegiendo, nos sigue cuidando. Estamos al amparo de la elección de Dios. Sí, hermano. Y a través de la elección, Dios nos sigue abarcando. Por eso nuestros cantos es un reconocimiento de gratitud a Dios. Entonamos, es cierto, muchas alabanzas. Alabanzas que son de adoración a Dios. Alabanzas que hablan de la misericordia de Dios. Y alabanzas que son de gratitud a Dios. ¿Sí? También la iglesia del Señor entonamos cantos de reconocimiento a la elección, siendo cantos de gratitud. ¿Sí, hermano? Entonamos cantos de reconocimiento ¿a quién? A la elección. ¿Siendo cantos de qué? De gratitud. Sí. Porque el canto, oílo bien, porque el canto hacia la elección es agradecerle a Dios que nos ha abarcado en su gracia. Qué hermosa comprensión nos da el Señor. ¿Hacemos las cosas con sabiduría? ¿Hacemos las cosas con entendimiento? Sí, hermano. Canto hacia la elección es agradecerle a Dios que nos ha abarcado en su gracia. La gratitud tiene que ver con la adoración también. Para que el hombre pueda tributar adoración a Dios, ¿qué se requiere? ¿Nada más el hombre adora a Dios mecánicamente? ¿Solo se debe de hacer así? ¿Agarrar un rezo aprendido y empezar en eso a adorar a Dios? No, no, hermano, eso no es adoración. La adoración lleva, hermanos, la integración de la gratitud. ¿Sí? Para que el hombre tribute realmente la adoración a Dios, se requiere en todo momento que lo haga con gratitud. ¿Sí, hermano? La gratitud es no olvidar nunca los favores recibidos de parte de Dios. Es no olvidar nunca, ¿qué? No, el Hijo de Dios no dice, se me pasó, se me olvidó, no me acordé, se me pasó esto tan importante, no. No, el Hijo de Dios vive rendido a los pies de Jesucristo, dándole gracias a Dios por todo lo que le da, sea pequeño, mediano o grande, todo es bendición de Dios. El cristiano no dice, esto es pequeñito, esto es poquito, esta es una pequeña bendición. No, el cristiano dice, toda dádiva que viene de lo alto es bendición de Dios. ¿Sí? ¿Motivo de dar qué? Gracias. Y es no olvidar los favores recibidos de parte de Dios. Ni por lo que he visto, ni por lo que como, ni por el techo que me cubre, ni por las pertenencias que tengo. Por todo, hermano, ahí entra todo. No hay algo que puedo exceptuar y decir, ah, no, esto no. ¿O sí? No, hermano. Y es que desde el momento en que Dios nos permite la vida, ya es un favor que recibimos de parte de Dios. Desde el momento que Dios nos da la vida, sí. Tener esa hermosa virtud de la gratitud para poder tributarle a Dios la adoración, porque es en la adoración donde se engendra el reconocimiento. Y es en el reconocimiento donde nace la gratitud. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Es en el reconocimiento? ¿Sí? Porque me acerco al Señor primeramente reconociendo delante de Él todo lo que Él me ha dado. Y decirle, sí, Señor, yo reconozco, tú me has dado la vida, tú has estado a mi lado. En ningún momento me has dejado. Desde que entré al pueblo del Señor, tú has estado siempre acompañándome a mi lado. En las luchas, en las pruebas, aflicciones, ahí has estado conmigo. Empezar a reconocer. Cuando empiezo a reconocer, nace esa gratitud de lo que Dios, hermano, me ha dado. Dijo el apóstol del Señor en su carta, el agradecimiento a Dios es una chispa de fuego, de amor y gratitud que enciende nuestro ser. La gratitud, dijo él, es un destello de luz celestial que ilumina nuestras mentes y llena de felicidad el corazón. Dos conceptos hermosos nos da su siervo. El agradecimiento a Dios es una ¿qué? Es una chispa de fuego que Dios enciende. ¿Sí, hermano? Y dijo el Señor, fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero que haga? Que siempre esté ardiendo en nosotros. Sí, hermano. Es una chispa de fuego. Es una chispa de amor. Es una chispa de gratitud que enciende nuestro ser. ¿Quién? Es el Señor. Sí, hermano. Él es el que hace en nosotros esto. Él es el que provoca en nosotros esto. Sí, Dios es el que produce en nosotros esto. Y de mi corazón, sin que Él me lo exija, hermano, sale ese agradecimiento a mi Señor. La gratitud, decía Él, es un destello de luz celestial que ilumina nuestras mentes y llena de felicidad el corazón. La gratitud es un ¿qué? Destello de luz celestial que ilumina mi mente para que yo pueda pensar en lo infinito, para que yo pueda pensar más allá, para que yo pueda pensar en un Dios todopoderoso, para que yo pueda pensar en ese Dios, pueda razonarlo y entenderlo. Abre mi mente, abre mi comprensión, para que yo entienda que Él es el que todo me lo da. Otra vez, es un destello de luz que ilumina mi ¿qué? Mi mente, sí. Y llena de felicidad el corazón. ¿Qué más hace? La gratitud me hace entender los bienes recibidos de Dios, los favores que de Dios he recibido. La gratitud que está en el Hijo de Dios lo llena de felicidad. ¿De qué? No de alegría o de una simple alegría que se pasa como alegría que tiene todo el mundo. No, los hijos de Dios tenemos la verdadera felicidad en el corazón. ¿Sí, hermano? Hay felicidad en cada uno de nosotros que nos llena y que nos satisface. Sí, hermano. La gratitud va con un corazón lleno de felicidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos decía el Espíritu de Dios en su carta: ¿dónde ha encontrado Él la gratitud? ¿Dónde la ha visto? ¿Dónde la ha observado? Para que tú y yo también, hermano, analicemos y veamos esto. Dijo el siervo del Señor: la encuentro en los jóvenes que fueron echados al fuego abrasador con que Nabucodonosor quiso destruirlos. Y estando en el centro de la lumbre, sentían un aire fresco como el rocío de la mañana que soplaba a su alrededor, y un ángel enviado por Dios les hacía compañía. Si antes eran agradecidos con Dios esos jóvenes, mucho más lo fueron después de esta terrible prueba. Sus corazones, sus almas, sus labios no podrían callar las grandes maravillas de Dios realizadas para ellos. ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? Solo para manifestar su poder, sus maravillas, su gloria, de lo que Él hace con sus hijos. Y aunque aparentemente los dejó a su solo luchar, pero estuvo con ellos. Y cuando estos hombres los tomaron y los arrojaron a aquel horno de fuego, nos dice la historia, en la Sagrada Escritura, que se negaron a adorar a otro Dios, se negaron a reconocer a otro Dios, a otra figura, a otro ídolo. Ellos solo reconocían a un Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. A ese Dios adoraban, a ese Dios conocían, a ese Dios servían y sabían que todo venía de parte del Señor. Y es lo que nos está diciendo el apóstol del Señor. Encuentro esa gratitud, ese agradecimiento en esos jóvenes que fueron echados en ese horno de fuego, donde nos dice que allí en el centro de la lumbre ellos sentían un aire fresco como el rocío de la mañana. ¿Y quién estaba con ellos? Estaba el ángel del Señor, que acampa alrededor de los que le temen, los cuida y los defiende. ¿Cómo salieron esos jóvenes? ¿Cómo manifestarían? Si antes lo hacían, si antes eran agradecidos con Dios porque no quisieron serle infieles. No quisieron serle infieles al Señor. Aunque los fueran a matar, dijeron: no nos importa, en Él les vamos a esperar. Y no porque se les enseñe que hagan eso, no. Es que ellos confiaban en un Dios todopoderoso. Y si antes eran agradecidos, mucho más que lo fueron después de esa terrible prueba. Sus corazones, ¿sí? Sus almas, sus labios, ¿qué iban a hacer después de ello? ¿Iban a callar? No, no iban a poder callar las grandes maravillas que Dios realizó para ellos. Oye, hermano, ¿y qué ha hecho el Señor por nosotros? Iglesia del Señor, ¿qué ha hecho por nosotros? Todo. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y en las cosas materiales también nos ha bendecido. Nos ha rescatado muchas veces, nos ha ayudado. Sí, mis labios no pueden cerrarse. No, mi alma no puede estar quieta y en paz. Mi corazón no puede dejar de sentir emoción y alegría. No, no puedo callar, no debo callar que todo el Señor hizo por mí. Bendito sea su santo nombre. El Espíritu de Dios nos hace ver esa perfecta gratitud a través de la experiencia de los siervos de Dios. Hombres que han recibido en su vida múltiples bendiciones recibidas de parte de Dios, pero también han recibido en la voluntad de Dios muchos sufrimientos, pruebas, enfermedades, aflicciones. Oílo bien. ¿Qué han recibido los siervos de Dios en su vida? ¿Puras alegrías? ¿Puros triunfos? ¿Qué más han recibido? También muchos sufrimientos, muchas angustias, muchas pruebas, muchas aflicciones, enfermedades. Decía el apóstol Pablo: ¿quién enferma y yo no? Yo no enfermo. ¿También enferman? Sí. Todo eso llega a los hombres de Dios. como llega también a los hijos de Dios. Pero nos hace ver el Espíritu de Dios, la perfecta gratitud que tienen para el Señor en su experiencia de lo que ellos han vivido y han pasado. Y que aún recibiendo todas estas situaciones adversas en su vida, no por ello quebrantan su gratitud. Al contrario, su gratitud sigue siendo perfecta. No por ello mengua su gratitud. No, ni tampoco ofrecen a Dios una gratitud a medias. No, sino que la gratitud se manifiesta en perfección y con ella se adora a Dios. Tal como lo hemos visto, lo hemos oído en el santo apóstol de Jesucristo. ¿Has notado que ha menguado su gratitud? ¿Has notado que ya no alaba a Dios como antes lo hacía? No, hermano, no. Es un vivo testimonio de gratitud perfecta que eleva a Dios. Porque cada vez vemos que más alaba a Dios, que más le agradece a Dios, que más le da la gloria a Dios. Y aún detallándonos por esto, por aquello, por lo otro, por esto, no lo encierra en un todo, sino que va mencionando aún cada acción que Dios ha hecho en su vida. Qué hermosa enseñanza estamos viendo y estamos analizando en la comprensión espiritual que Dios nos da, para que también nosotros seamos parte de esta hermosa enseñanza. Es importante entonces, iglesia del Señor, que nuestra gratitud la perfeccionemos día con día. ¿Cómo dije? ¿Qué debemos de hacer? Hay que perfeccionar nuestra gratitud día con día. Hermano, yo tengo mucha gratitud, sí, hay que tener más todavía. Sí, hay que perfeccionarla, porque acuérdate que la gratitud adora a Dios. ¿Sí, hermano? Porque una gratitud perfecta es la que culmina adorando a Dios. Los sufrimientos que nos acompañan en nuestra vida, juntamente con las bendiciones que Dios nos da, no deben frenar nuestra total gratitud a Dios. Porque también esos sufrimientos que vienen, esos problemas, enfermedades y angustias que llegan, están bien en su sola voluntad de nuestro Dios. Porque lo está el Señor, ¿qué cosa? Permitiendo. Sí. Vamos a ver un ejemplo. En Job 1:8. Dice ahí, y dijo, y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero aquí viene lo que él dijo. Aquí viene lo que piensa Satanás, lo que cree Satanás. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué pensaría Satanás? ¿Qué llegó a pensar Satanás? ¿Qué llegó a creer Satanás? Satanás pensó que al venirle todos los sufrimientos a aquel hombre de Dios, ya Job no iba a tener más gratitud a Dios. Pensó que la gratitud que tenía Job antes iba a ser ya una gratitud a medias, una gratitud no total, no completa. Pensó que con todo lo que le vino, Job ya no iba a ser el mismo. Y vemos lo que sucedió. ¿Perdió su ganado? ¿Perdió a sus hijos? ¿Sí? ¿Y qué hizo Job? ¿Qué pasó con el hombre agradecido de todos los días? ¿Qué pasó con el que todos los días agradecía a Dios? Hermanos, Job 1:21 dice, Job 1:20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. ¿Le dolió humanamente? ¿Le afligió humanamente? ¿Sí, hermano? ¿Lloraría humanamente? Sí. ¿Pero qué hizo? ¿Cuál fue su siguiente acción? Dice que se postró en tierra y adoró. Bendito sea el nombre del Señor. Se postró en tierra y ¿qué hizo? Y adoró. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo haría, hermano? ¿Perdería la verdadera felicidad que había en él y que Dios le daba? No, ahí la tenía. Sí. ¿Y qué hizo? Dice, desnudo salí del vientre, fueron sus palabras. Y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué hizo? ¿Menguó su gratitud? No, al contrario, él seguía en una gratitud perfecta delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Con todo esto, Job no pecó ni dijo nada inconveniente contra Dios. Ni lo cuestionó, ni lo juzgó, ni le reclamó, no. Él bendijo a Dios. Por eso deberíamos nosotros de perfeccionar nuestra gratitud a Dios. Para que cuando algo nos llegue a pasar, cuando algo llegue a acontecer en nuestra vida, nos enseñan los siervos de Dios, en vida y en muerte, yo siempre te amaré, te alabaré, te bendeciré, te glorificaré. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice el Espíritu de Dios en Colosenses 1:12, dando gracias al Padre. ¿Qué debemos de hacer siempre? Hay que darle gracias al Padre, el que nos hizo aptos de participar de la suerte de los santos en luz. Hemos obtenido una suerte espiritual que Dios ya tenía preparada para nosotros. Estamos dentro de esa hermosa bendición. Nos ha tocado y decimos, es hermosa la heredad que me ha tocado. Sí. Dijo el siervo de Dios, digo como Pablo, que sin ignorar la santidad de su ministerio, los frutos de su predicación, sin ignorar sus milagros, su éxtasis, el hambre, la sed que él llevaba, los azotes, las calumnias y todos los trabajos que había sufrido por Cristo, sin ignorar él, todo esto dejaba una lección a sus discípulos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es la lección, hermano, que dejó a sus discípulos, que todo lo que tenemos, todo que lo hemos recibido de parte de Dios. ¿Sí, hermano? El hambre, el azote, la bendición, la santidad, lo espiritual, lo material, todo lo que venga, todo lo recibo de parte del Señor. Y concluía, ¿de qué podría gloriarme yo que soy el último de los apóstoles? Porque todo lo que somos, sea lo fuerte, sea lo glorioso, lo tenemos de la gracia y liberalidad del Señor y de nadie más. ¿Sí? ¿Y de nadie qué? Y de nadie más. Por eso, nos volvía a decir su siervo en su mensaje, celebra, alma mía, canta las misericordias de tu Señor. Y decía él, no quede nada ni dentro ni fuera de mí de que no bendiga tu santo nombre. Hermosas palabras. Hermosa enseñanza, que no quede nada ni dentro ni fuera de mí que no bendiga tu santo nombre. ¿Todo? ¿Todo es motivo? Lo que hay dentro que he recibido lo debo de sacar en gratitud a Dios, dándole gracias a Él. Y si algo de las cosas me ha arrimado el Señor en mi vida, también démosle gracias a nuestro Dios, dijo el siervo de Dios. Siempre he sido agradecido con todos, pero muy especialmente y mucho más cuando es con Dios. Dios me llena de sus beneficios y yo solo puedo reconocerle sus bondades. Sería injusto no admitir que he recibido de Dios constantes, grandes y maravillosos beneficios. Hoy lo que está diciendo su siervo, sería injusto no admitir que he recibido de Dios constantes, ¿qué? Constantes, grandes y maravillosos beneficios. Dios me ha socorrido en mis necesidades. Aunque en ocasiones no se lo pida, ¿cómo esperar algo diferente de un bello ser que es todo amor, que es toda bondad, que es toda misericordia? porque Dios lo ha socorrido en todas sus necesidades. Aunque en ocasiones Él ha guardado silencio, aunque en ocasiones Él no se lo ha pedido, ¿qué ha hecho ese Dios maravilloso? Él se lo ha dado. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso decía el siervo de Dios: gracias, Dios mío, por el amor que me das. Gracias, Dios mío, por tu inmensa bondad. Aún dice: así me siento hoy y siempre con mi Dios. ¿Cuándo? Muy agradecido por sus maravillas conmigo. ¿Hoy y cuándo otra vez? Hoy y siempre. Muy agradecido. Muy feliz por todo lo que me da. ¿Muy qué? Muy feliz por todo lo que le da. Lo que Él le permita, lo que le dé, dice que es ¿qué? Es feliz. Y nos está hablando de lo profundo de su corazón. Hermosa enseñanza, que cuando también nosotros, hermano, recibamos de Dios lo que Él nos dé, sea poco o mucho, yo siempre esté como feliz, agradecido con Él, contento con sus beneficios. Decía Él: y me lleno de regocijo porque siempre está a mi lado. ¿Siempre está qué? Camina conmigo en las sendas más peligrosas. Bendito sea el Señor. ¿No lo deja? ¿No lo ha abandonado? No, no, hermanos. Él dice que siempre el Señor está a su lado y camina con Él, aún en las sendas más peligrosas. Hay un Dios que lo cuida. Hay un Dios que lo protege. Decimos en la alabanza: Dios cuidará de ti. Y Dios lo cuida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso decía Él nuevamente: gracias, mi Dios, por tanto amor. Gracias, mi Dios, ¿por qué? ¿Cómo ha sentido su siervo el amor del Señor? Abundante. Y lo agradece: gracias por tanto amor. Gracias, mi Señor Jesucristo, por tu santo cuidado, porque Dios lo sigue cuidando con cuidados santos de Dios. Gracias por la vida, gracias por la salud también. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero tomar también unas palabras que nos dijera ya para finalizar, hermano, nuestro tema. Dijo una ocasión el apóstol Nazón Joaquín: únicamente no olvides ni tú ni vuestros hijos que todo se debe hacer con gratitud. ¿No qué? ¿Qué nos pedía? Que no olvidáramos, que no olvidáramos, hermano, ni nosotros ni nuestros hijos, que todo lo debemos hacer con gratitud. Porque en los hijos de Dios siempre hay gratitud. Porque en los hijos de Dios siempre ¿qué?
siempre hay gratitud. Que Dios nos ayude, hermanas. Dijo el varón de Dios en su carta: en los hermosos planes, ¿hermosos qué? En los hermosos planes que Dios preparaba para su grandiosa creación, diseñó su proyecto compuesto por un boceto o prototipo que serviría como modelo. Esto es, haciendo referencia a lo que hoy leemos de lo antiguo, de lo pasado, de las cosas que sucedieron atrás, de lo que había en la ley, de la manera, hermano, en que obraba el pueblo de Israel, en que obraban los hombres en la antigüedad. Todo eso, hermano, fue un proyecto de Dios, un boceto se le llama, de aquel artista, hermano, que va a crear alguna pintura, va a crear alguna obra y empieza, hermanos, a hacer en un papel, hermanos, no, en el cuadro, empieza a hacer ahí un boceto de lo que va a ser la obra, empezar, hermano, a iniciar aquel proyecto, un prototipo que serviría como modelo para cuando llegara el momento apropiado de desarrollar su majestuoso plan. Hoy, gracias a Dios, estamos en lo real y verdadero. Hoy ya no estamos en ese boceto, ya no estamos en ese prototipo, no, Iglesia del Señor. Hoy estamos en lo real y verdadero. Hoy ha llegado a nosotros esta hermosa gloria y bendición en que Dios nos bendice con toda dádiva espiritual, y que en el Espíritu también le damos gracias al Señor, y que en Espíritu adoramos a Dios, y que en Espíritu agradecemos a Dios todas las bondades que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Lo hicieron los hombres, mostraron su gratitud en la antigüedad. Nos dieron ejemplo de cómo lo hicieron ellos, sin tener lo que tú tienes y las promesas que tú tienes. La manera que se condujeron, con la fe que obraron, con los pasos que, hermano, dirigieron su vida, siempre mostrando ellos, hermanos, su gratitud por los bienes que recibían de parte del Señor. Pero era el boceto de la realidad perfecta que hoy vivimos en estos días. A Dios sea la gloria para siempre. Por eso dijo su siervo, para cuando llegara el momento apropiado de desarrollar su majestuoso plan. Y pregunta: ¿por qué hacer un tipo y figura de lo real y verdadero? Y dice él: porque las cosas majestuosas, ¿cómo le llama lo que hoy tenemos? Hermano, alégrate, gózate, Iglesia del Señor, porque lo que hoy disfrutas, lo que tienes, es majestuoso, es grandioso y es para la gloria del Señor. Porque las cosas majestuosas requieren todo el cuidado. ¿Qué requieren? Y preparación para que sea esplendoroso su éxito. ¿Cómo será? Esplendoroso, un éxito total. Porque con esa muestra divina de lo que vendría, dejaba una enseñanza gloriosa para todos
los que podrían ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Que esto, hermano, que hoy hemos recordado, en base, hermanos, a las palabras que hemos escuchado del apóstol de Dios, en esta hermosa hermano carta, hermosa enseñanza que llega a cada uno de nosotros, haya sido todo esto para la honra y gloria del Señor Jesucristo.